Estamos leyendo de los escritos del Ramash, tomo 1, la página 77, el artículo Vete por ti de tu tierra. Se pueden escribir artículos en la página de internet, preguntas relacionadas con el tema de estudio se pueden hacer durante la clase. El artículo Vete por ti de tu tierra. Vete por ti de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que te he de mostrar. Él reflexiona al respecto porque no es según el orden lo que sucede normalmente, porque primero una persona sale de la casa de su padre, después de su lugar natal y después de su tierra. Esto es lo que los intérpretes preguntan. En el trabajo debemos interpretar que tu tierra, Arzeja, viene de la palabra razón, deseo. Como eligieron los sabios, dejad que la tierra produzca hierba, que está, se sintió alegre de hacer voluntad del Hacedor. Lej leja mi Arzeja, es decir, de tu deseo, que es el deseo con el cual fue creado el hombre, llamado deseo de recibir placer. Y el placer es considerado el amor propio. Por eso es considerado que salga de su amor propio. Sobre el lugar de tu tierra natal, debemos interpretar que el padre y los hijos significan causa y consecuencia, o causa y efecto. Esto se debe a que la descendencia proviene de una gota en el cerebro del padre, con lo cual se engendra la descendencia, como hemos dicho en los ensayos anteriores. Esto significa que el esfuerzo que la persona va a hacer es porque es para recibir un premio. Encontramos que esto le causa recompensa, y si no fuera por esto no daría ningún esfuerzo. De ello se deduce que lo que la persona realiza, Torah y Mitzvot, es para que nazca un hijo que se llama recompensa. Y en el tema de la recompensa, ya hemos hablado de esto, que hay dos tipos de recompensa. Una denominada de este mundo y dos llamada recompensa del mundo por venir. Se habla de ello en el Zohar y el Sagrado Zohar dice que estas dos no son consideradas lo más importante. Se explica allí en el comentario de Sulam porque fueron construidos sobre la base del amor propio denominado deseo de recibir con el fin de recibir. Por lo tanto, si uno se esfuerza en la Torah y en Mitzvot para recibir recompensa por su deseo de recibir, se deduce que tanto el padre es el trabajo como la descendencia que nació de su trabajo, que se llama la recompensa. Se basaron con el opio. Esto significa que la gota en el cerebro del padre, que se llama esfuerzo, fue su pensamiento de amor a sí mismo únicamente y estaba allí desde el comienzo mismo de su trabajo. Naturalmente, el recién nacido, esto es, la recompensa que espera recibir, es también un amor propio. Le dijo, vete por ti de tu tierra, es decir, vete fuera de tu deseo de recibir. De tu lugar natal se refiere a la descendencia que nació, y de la casa de tu padre se refiere a la recompensa que nació de la casa de su padre, que es el trabajo que engendra una recompensa de amor propio, y debe alejarse de todo esto. A la tierra que te he de mostrar, esta tierra significa un deseo de otorgamiento. Esta tierra quiere decir el deseo de otorgar, pues esta tierra se refiere al deseo de otorgar. La tierra es el deseo de otorgar, esto es, será recompensado con la revelación del Creador. Que te he de mostrar significa que el Creador se manifestará a él. Esto no es así con el deseo de recibir, en donde se ubican la restricción y el ocultamiento, y en donde se volvió oscuridad y separación de la vida, de las vidas, y esto causa oscuridad. Por lo tanto, yo no puedo manifestarme en tu deseo de recibir, sino que en el deseo de otorgar. Esto se conoce como equivalencia de formas. Y luego la restricción y el ocultamiento se derogan y el Creador se le aparece. Yo te convertiré en una gran nación. En Midrash Rabbah dijo Abi Levi, cuando el patriarca Abraham andaba por el Aram Naharaim, Mesopotamia, y los vio con imprudencia, comiendo y bebiendo, dijo, no quisiera tener una porción en esta tierra. Cuando llegó a Sulam Tzor y los vio ocupados en labores de desierbe, mientras desierbaban y cavando con el asadón, dijo, quisiera tener una porción de esta tierra. Y el Creador le dijo, a tu simiente le daré esta tierra. Para entender sus palabras en el trabajo, se debe interpretar, como ya hemos dicho antes, que Eretz, tierra, significa deseo. Be'aram son las letras de Abraham. Cuando Abraham andaba en Naharaim, Naharaim es de la palabra Nahor, en arameo luz, entonces vio que hay personas cuyo único deseo es por las luces. Esto se llama comer y beber. Es decir, que la aspiración es la recompensa. Por eso dijo, no quisiera tener una porción de este deseo. Cuando significa que no voy a tener una parte de este deseo. Es decir, que toda la intención es por la recompensa y que el tema del trabajo no se toma en cuenta, sino solamente el premio. Por eso dijo, no quiero una parte de esto, porque ya llegó al grado de Tzor, de la palabra Tzar, que sentía Tzaut en el trabajo, y vio que se encontraban en Sulamá, que es de la palabra clavada en la tierra y su cima llega al cielo. Y vio que estaban ocupados en labores de desierbe mientras desierbaban y cavaban con el asadón. Todos sus pensamientos estaban sobre el trabajo del hombre, que su objeto principal era que su trabajo fuera apropiado. Esto es, que las vasijas, las kelim, donde tiene que estar la abundancia, fueran apropiadas. Y sobre los frutos, que es el masculino, es el premio, sobre esto no se pone atención, sino que ven el orden del trabajo y es lo que dicen que los que se ocupan el desierbar durante el desierbe, cavan. Entonces dijo, ojalá tenga una porción de esta tierra, es decir, en este deseo, cuyo propósito principalmente es que el trabajo sea adecuado. Y la recompensa, que son los frutos, no es su asunto. Sobre esto dijeron, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, lo que significa que la recompensa es el asunto del Creador. Y no tenemos que considerar la recompensa, sino estar satisfecho con haber sido merecedores, incluso con el más mínimo roce de este trabajo, bajo cualquier circunstancia. Y este es un gran privilegio para él. Y lo único que se nos revela es el acto. Ahora podemos interpretar, y te convertiré en una nación grande. Grande se refiere en la relación a la acción. Grandeza entre los que trabajan solo son actos que están por encima de la razón. Solo a esto atribuyen ellos importancia, pero no tienen en cuenta las luces que reciben a través de su trabajo, porque las luces son parte de las cosas secretas pertenecientes al Señor, lo que significa que es la obra del Creador y Él hace lo que desea. Ellos no le pidieron a Él que les otorgara porque no era ese su objetivo. Ellos tenían un solo objetivo, dar satisfacción al Creador sin ninguna recompensa, ya que toda la recompensa es que tienen el privilegio de servir al Rey. Para ellos no tiene ninguna importancia qué tipo de servicio realicen para el Rey, si es significativo o poco significativo, ya que lo único que consideran es solo cómo pueden deleitar al Rey. Por ejemplo, no muchas personas se ofrecen voluntariamente para realizar trabajos sin importancia. Sin embargo, ellos inmediatamente lo aceptan porque allí ellos tenían algo con lo cual dar deleite al Rey, ya que no muchas personas lo quieren. La lección es que, puesto que no existen muchas personas que deseen marchar en la dirección del trabajo por encima de la razón, ya que todo el mundo lo considera como un trabajo deshonroso y miran tal trabajo como el exilio, aquellas personas que desean descubrir y que pueden dar disfrute al Rey asumen este papel. Y este trabajo se llama levantar el polvo de la divinidad del polvo. Este trabajo también se llama la divinidad en el exilio. Y solamente este trabajo quieren, lo que sí, trabajar para recibir luces y abundancia desde arriba. Sobre esto hay muchos que quieren. Lo que podemos interpretar que dijeron nuestros sabios, dijo Rab Yehuda. Rab dijo, la hospitalidad es mayor que dar la bienvenida a la divinidad. Como está escrito, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego no pases de largo por tu siervo. Interpretó Rashi, no pases, significa que él lo dejó y se fue a dar la bienvenida a los invitados. Podemos decir que aprendió este asunto de lo que el Creador le había dicho, y te convertiré en una gran nación. Es decir, que lo importante es el acto y no las luces. Esto significa que la esencia de su trabajo está en el amor por los demás y no tiene ningún miramiento para sí mismo. Por lo tanto, a pesar de dar la bienvenida a la Shekhinah, a la divinidad, por supuesto que el cuerpo tiene más placer en el amar a los demás. Por esto, aquí, después de que el Creador le dijo, y te convertiré en una gran nación, porque lo principal de la grandeza es en eso, en las acciones. Es por eso que aquí tuvo lugar donde manifestarse. En otras palabras, él por sí mismo tendrá la certeza de que no consideraría los beneficios, porque es un gran beneficio el merecedor de la bienvenida de la divinidad. De todas formas, elige para sí el acto, es decir, que él no dirige a sí mismo su trabajo por una recompensa, sino lo principal es el trabajo. Y aquí encontramos un lugar de aclaración, que seguramente esto es algo grande, renunciar a la recompensa y recibir el trabajo a cambio de esto. El camino del mundo es lo contrario. Las personas hacen esfuerzos para recibir una recompensa, pero él hace lo contrario. Da la recompensa para que pueda recibir el trabajo. Él aprendió esto por lo que el Creador le dijo, te convertiré en una gran nación. Es decir, que la grandeza primaria es la acción. Entendemos lo que nos escribe acá Rabash, porque ya muchas veces hemos escuchado, leído sobre este tema. Todo va según la fórmula, cree la inclinación al mal, cree la Torah como condimento, porque su iluminación nos corrige. Nacemos y nos desarrollamos con el deseo de disfrutar para uno mismo, que todos nuestros pensamientos y deseos son para poder llenar nuestro deseo. Este llenado se siente como agradable, como placer, y es lo que nos atrae, es lo que nos obliga a cada movimiento, a cada pensamiento, a... Y sobre esto, solamente en esto pensamos y es lo que realizamos, lo que programamos y realizamos. Eso es una parte de la realidad, que si nosotros actuamos de esta manera, trabajamos así con nuestro deseo, que todo lo queremos sentir en él, entonces damos un esfuerzo para traer un llenado al deseo. Nuestros deseos son comida, sexo, familia, dinero, honor y conocimiento. Sexo, familia y casa son corporales y las otras partes son deseos humanos. La mezcla uno de una manera u otra se encuentra en todas las personas y todos los deseos están incluidos dentro de estos seis deseos, y en total, en qué acción entre ellas se encuentra en cada persona y persona, y por supuesto que en cada uno de nosotros están estos seis deseos, y por eso las personas son diferentes unas de cada uno. Si pudiera, se llenaría a sí mismo con estos deseos y llegaría a un estado como al llenado completo. Pero es imposible llenarse a sí mismo en un estado en que el placer entra dentro del deseo y que quede en él. Porque el placer y el deseo son contrarios y se anulan uno al otro. Y por eso, si comiste, tienes que comer más, amaste, tienes que amar más. Incluso odio, también tienes que renovar. No importa qué tipo de llenado, sino que cada llenado y llenado es en el momento que toca el deseo, comienza ya a desaparecer. Y conforme los llenados son más grandes, se sienten como un placer más grande, entonces de esa manera desaparecen más rápido. Y por medio de esto solamente expandimos nuestras vasijas. Es decir, no es que cuando recibimos el llenado entonces desaparece y de vuelta necesitamos llenado. Que eso nos lleva finalmente a correr tras los llenados. El problema es que por medio de esto, de que el llenado estuvo dentro del deseo y desapareció, deja en este deseo una impresión y esto crece en la grandeza, al tamaño del llenado. Es decir, si tenía, por ejemplo, 200 gramos de deseo y lo llené con 200 gramos de llenado, este llenado con el deseo pasan a ser juntos un nuevo deseo de 400 gramos. Yo 400 gramos lleno, 400 gramos de deseo lleno 400 gramos de llenado. Esto, el deseo desaparece, entonces me quedan 400 más 400, 800 gramos de un nuevo de carencia, un nuevo deseo. Y así como está escrito, la persona no muere y la mitad de su placer en sus manos. Es decir, que incluso esa mitad que podía llenarlo, que desapareció, es multiplicado lo que él quiere. Y esa es nuestra vida. Después de que estamos desesperados de este proceso, que de verdad, ¿cuál es el propósito? Que en el momento incluso de la muerte la persona descubre que no alcanzó nada en su vida y sale con esa ganancia de uno, de que su deseo de recibir creció multiplicado varias veces, y así vemos las generaciones, que cada generación es más egoísta de la generación anterior. Y así está programado para ser, pero después de que llegamos a una medida en cada uno de nosotros que ya trató más o menos de experimentó sus deseos en toda la gama de los deseos de sexo, dinero, familia, y en las reencarnaciones anteriores, y siente ya a una altura en que dice, nada más, yo ya no quiero más llenarme con esto, sé que no me va a dar nada. Siente falta de satisfacción en toda esta corrida detrás de los deseos y que se vacía de vuelta de esto. Entonces llega un nuevo desarrollo, es decir, comienza por ahora de una forma subconsciente, pero comienza a entender que necesita haber acá algún tipo de secreto, alguna forma de dirección diferente hacia la vida. ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vivimos? Es decir, el proceso y la relación hacia la vida de la forma anterior, que es solamente llenar estos deseos. Él estuvo como un esclavo para poder llenarlos. Eso ya no es un propósito. Y en realidad, poco a poco, llega el entendimiento, el conocimiento de que el llenado no puede estar dentro del deseo de recibir, que se llena a sí mismo, sino que solo al contrario, fuera de él, en las vasijas que están fuera de sí. No es simple, no es de un golpe, no llega esto así de pronto. Este conocimiento llega del estudio, del trabajo en grupo, pero comienza poco a poco a entender que existe una forma diferente, un sistema diferente de llenado. Y entonces, ¿cuál es el método? Que también hay deseos fuera de la persona que se llaman los deseos ajenos, pero si él se conecta con estos deseos que se hacen como su propio deseo, por eso se llama Ve'ahavta le'reja kamocha, que amarás a tu prójimo como a ti mismo, que tengo que amar las carencias y los deseos de los demás como me relaciono con mis deseos y carencias propios, que yo los quiero llamar. Entonces, está escrito, es una gran ley en la Torah, Klal Gadol Batorah, comienza a ser como algo tremendo que incluye, claro, incluir todo dentro de sí, la luz. Y esta luz será tuya. Tú alcanzas esto, tú revelas esto, tú recibes la Torah. Es decir, ¿dónde recibimos la Torah? En las vasijas que están fuera de la persona, del prójimo. Por eso estudiamos en la sabiduría de la Kabbalah que ya cuando el creador creó un deseo y lo rompió en muchas partes, y estas partes se sienten ajenas unas a otras, lo que se llama el quiebre. Y si estas partes comienzan a entender que en su conexión pueden recibir la luz que los llena, que nos relacionamos con su naturaleza como la inclinación al mal, que se sienten mal de esto, que no pueden continuar viviendo por el hecho de que solamente tratan de llenar sus pequeñas vasijas, que en esto no hay ningún beneficio. Entonces comienzan a buscar cómo conectarse. Y acá viene este método de conexión, la sabiduría de la Kabbalah, que es completamente dirigida para la revelación del Creador al Creado en este mundo. Es decir, que la persona estudia cómo conectar a sí mismo las carencias, los deseos del prójimo, extraños, que generalmente odias o por lo menos no los toma en cuenta estos deseos, pero si trata por encima de su inclinación al mal, por encima de su ego, conectarse con el prójimo. Entonces, de pronto descubre que es una vasija enorme, hay algo tremendo fuera de sí, los deseos de todo el mundo, de todas las almas. Que si él se conecta con estos y se conecta de forma tal de que lo que hay en ellos se siente en él como propio, él no necesita más. Descubre allá Klal Gadol, es una vasija general, Kli, Klali, esta vasija se llama la Asamblea de Israel, Knesset Israel, que incluye todos los deseos que están dirigidos a Yashar, que él a Israel, hacia el otorgamiento mutuo, la entrega mutua. ¿Y para qué está dada esta vasija? Klal Gadol, la Torah hacia la luz que lo va a llenar. Y entonces revela, descubre el llenado. Esta vasija general se llama también Malchut de Atzilut o Malchut de Ein Sof o Shina, divinidad, porque en ella está la luz Shore Aor, que se llama Shohen, que mora, se encuentra esa luz allá. Y así llegamos de Lech Lecha mi Archeja, vete de tu deseo presente, hacia la tierra que te voy a dar, es decir, a la, al deseo al cual te voy a dirigir. Y nosotros todos así tenemos que pasar del deseo egoísta, de la inclinación al mal, a la inclinación al bien, a ese deseo bueno que se llama Eres Israel, Yashar Keel, directo a Dios. Y la persona llega a esto por medio de que realiza los consejos de los cabalistas en el estudio, en la intención, en la conexión entre él y los demás como él. Y el Creador nos dirige, es lo que se llama Lech Lecha mi Archeja, vete por ti de tu tierra. Acá no hay, acá los cabalistas nos explican un proceso que pasamos, las fuerzas que actúan sobre nosotros, hacia dónde nos dirigen. Por eso, todo lo que hay en todo el proceso que pasa la realidad es finalmente el Lech Lecha mi Archeja, vete por ti de tu tierra. Por supuesto que llegamos a un trabajo dirigido en los que se llaman Yashar Keel, Israel, y después ellos tienen que también arrastrar las vasijas menos desarrolladas, que se llaman las naciones del mundo, Umot Olam. No viene según la Obiut, sino según el deseo en la persona. Y después, también inanimado, vegetativo y animado se unen a esos mismos deseos, y entonces toda la realidad llega a Klal Echad Gadol, a una gran ley o inclusión de los que tienen los puntos en el corazón, Yashar Keel. Ellos son los que atraen a todos a esa misma Klal Echad, esa misma Basa única. ¿Preguntas? Hay una pregunta de Nahariya y de Eilat. ¿Cómo se pueden sacar fuerzas? ¿Cuál es el combustible para adquirir los deseos del prójimo si es contrario a mi naturaleza? Nosotros descubrimos, tenemos que llega un momento en la vida en que la persona comienza a preguntar, yo no quiero seguir viviendo así, quiero saber para qué vivo, cuál es el propósito en la vida. Y con esta pregunta, él llega ya a la sabiduría de la Kabbalah. Esta pregunta, por supuesto que se despierta, puede ser que en cada uno de nosotros, sí está la pregunta y aún no está madura así dentro de la persona, entonces él pregunta sobre placeres nada más. ¿Por qué me faltan todo tipo de placeres? por qué mi vida no es buena. Y también en esto avanza, pero aún su avance es de un estado a otro, como avanzamos durante todas las generaciones, porque en total avanzamos por medio de las carencias que se revelan en nosotros. Lo que sí, si la persona ya pregunta sobre la esencia de la vida, pregunta no a su carencia y no sobre el llenado de esta carencia. Digamos, tengo todo en la vida, más o menos. Y él pregunta, ¿de dónde es la vida? ¿De qué? ¿Cuál es la fuente? ¿Para qué son ellas? ¿Según qué programación? ¿Cuál es el beneficio? ¿Para qué todo esto? Como está escrito sobre Abraham, que salía en la noche y era un sacerdote de los babilonios. Él era una persona muy estudiosa, grande, muy respetado allá, como Rambam nos escribe. Y otros cabalistas así también escriben sobre él. Y él salía en las noches y miraba a las estrellas y preguntaba, ¿de dónde todo esto? Todas estas cosas, ¿y para qué? Entonces, en realidad, cada uno de nosotros tiene ese mismo punto. Abraham es la imagen general que busca, del buscador, el padre de la nación, el padre de este movimiento de la revelación del Creador, que lo que lleva a la persona es esta búsqueda de la fuerza superior, del que crea, que maneja todo, que atrae, empuja toda la creación hacia un propósito. Entonces la persona pregunta no del proceso, sino sobre esa misma fuerza. A él quiere descubrirla. Entonces, ese tipo de personas ya vienen al método. Y este método la descubrió Abraham. Es decir, él la traspasó de una manera sistemática. Adam Rishon hizo solo una preparación para la revelación de Abraham y también toda esas 20 generaciones de cabalistas de Adam Rishon hasta Abraham hicieron todo tipo de preparaciones en el sistema de las almas. Y cuando este sistema ya estuvo de alguna manera actuando dentro de las almas quebradas, que ya estuvieron, hubo algunas que ya entre ellas estaban como un sistema de conexión por encima del ego, entonces Abraham, ese grado que se llama Abraham, ya se reveló. La pregunta es, ¿de dónde la fuerza para hacer la conexión? La fuerza para hacer la conexión es como dijo Abraham, él descubrió esto solo, pero después comenzó a difundir la sabiduría de la Kabbalah. Porque todo está dentro del concepto de conexión. A todo está ya concentrado. ¿Qué está escrito en Midrash Rabbah y en otros lugares? Que él abrió esa carpa y comenzó a invitar a personas, Sara invitó a mujeres y comenzaron la difusión. Porque no es imposible de una forma diferente. Que si existen esas personas que tienen ese mismo punto y que buscan la verdad, porque no puede haber a lo mejor en cada uno una revelación como en Abraham. Existen almas altas que nos revelan el método y nos dan los consejos y nosotros somos almas menos y realizamos el método, este método, y avanzamos. Por eso se llama Abba-Uma, el padre de la nación, Abraham. Y las fuerzas recibimos de la conexión entre las personas, esos que se unen en grupo, y cuando se acercan unos a otros, se preocupan unos por otros, quieren revelar, es un deseo, Klal Gadol, Kliyahad, una vasija, revelan dentro de esta vasija fuerza, y esta fuerza nos da ya hacer todo tipo de actos. Fuera de esta vasija no hay nada, no hubo, no existe y no será. Todo se revela dentro de esta vasija, una que se llama el alma general, un alma que el Creador creó. ¿Hasta qué punto nosotros conectamos todas las partes de esta vasija? En esa misma medida, así revelamos en él la luz, la fuerza que nos conecta, que nos revela lo que tenemos que ser, que nos llena con esa fuerza de avance, todo dentro de esa vasija general. Por eso, si las personas no se conectan entre ellos en grupo físico, virtual, todos son medios para poder conectarse internamente del alma. Si no se conectan, entonces no tienen ninguna opción de poder revelar esta fuerza que se llama Amaor Machzeh Lemutav, la fuerza que nos corrige, y entonces no alcanzan la meta. Pueden estudiar mucho y saber muy bien lo que está escrito en los libros, pero la realización de lo escrito no lo alcanza. La realización de lo escrito se puede alcanzar solamente en la conexión. Por eso está escrito, o te armas en grupo o te mueres. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, es una gran ley en la Torah. ¿De qué comenzamos cuando salimos de nuestro ego, cuando salimos de Mitzrayim, de Egipto, que queremos escapar? Alcanzamos de inmediato a la condición de conectarnos como un hombre, como una nación, alrededor del monte de Sinai, arde odio, de la montaña de odio, poder conectarnos para entender el método sobre lo que es y llegar a la garantía mutua para poder realizar esto. Ese es todo nuestro trabajo, es cómo conectarnos entre nosotros en nuestros corazones, pensamientos. Primero aquellos que reciben el impulso hacia esto, ellos se llaman Yashar Keel Israel porque están dirigidos a la revelación del Creador, a la adhesión con él. Boré es el atributo de otorgamiento. El amor general, el Creador es la fuerza de entrega y de amor. Y aquellos que anhelan esto, entonces primero que tienen que estar en la rosh, en la cabeza de este movimiento hacia la revelación del Creador y adhesión de todos con él, y atraer tras de sí todo el resto. Es lo que se llama Betiurim Amleje Koanim Vegoy Gadosh. Es decir, tienen que ser maestros, guías, educadores de todo el mundo. Esa es la función de aquellas personas que reciben la atracción por la revelación del Creador, la atracción del atributo de otorgamiento general. Y entonces todos se conectan al resto de las personas que no tienen tanto deseo por esto, pero que se despiertan por los sufrimientos. Israel no se despierta por el sufrimiento, se despierta porque le falta. Me falta revelar esa fuerza superior. No es que me falta sexo, comida, familia, dinero, honor y conocimiento. Ya estoy desesperado de esto, no quiero. Eso para mí ya no es el llenado. Pero el resto de las personas que pasan esa crisis global, integral, como ahora, como hoy día, que vemos que comienza a revelarse en el mundo, entonces ellos no saben la dirección. Por eso tiene que haber Israel hacia adelante, los que tienen la dirección y saben hacia dónde ir y qué hacer. Ellos tienen que difundir este método hacia el resto de las naciones, lo que se llama naciones son los deseos que están aún en todos los están aún las 70 naciones del mundo, en las cuales en estas 70 naciones hay deseos de sexo, comida, familia, dinero, honor, conocimiento. No hay más. Pero como ellos no pueden llenarse a sí mismos allá y están en peligro, realmente en peligro de existencia, entonces la difusión por parte de Israel los trae a unirse con Israel. Y entonces van hacia adelante, es decir, Israel a la cabeza. Cuando le explicamos a todos cuál es el propósito de la existencia y a qué tenemos que llegar, a la revelación del Creador a todos, y ser una gran generalidad, Klalejal, Beabta le reja Kamoja. Tenemos que realizar esto en todo el mundo. Y tu casa se llamará la casa de rezo de todas las naciones. Y así realizamos el programa de la creación. Nosotros vemos que en todos los artículos está escrito así. Allá no hay tanta renovación acá. ¿Cuál es la diferencia entre la luz que corrige y el atributo de otorgamiento? La luz que corrige es la fuerza que revela en mí el atributo de otorgamiento. Yo no siento la luz misma en sí, como no podemos sentir la electricidad, por ejemplo, que está en un sistema. Nosotros nunca sentimos la fuerza, sino sentimos el acto de esta fuerza sobre algo. La fuerza de atracción, de gravedad. ¿Cómo sé si está esta fuerza? Si pongo algo en el aire, lo suelto y cae. Ah, entonces digo, acá hay una fuerza de atracción de la gravedad que actúa. O, por ejemplo, el magneto, el imán. Hay, por ejemplo, un hierro que se dirige en una dirección. Es decir, algo lo atrae, algo actúa sobre él, según los actos. Así la luz. Nosotros no revelamos la luz, revelamos el resultado de esta en nosotros, y este resultado es lo que llamamos luz. O electricidad, o cada cosa. Yo descubro solamente el resultado de la fuerza, y por eso la luz circundante, la luz interna, Or Pnimi, Or Makif, Or Yashar, directa, hay mucho tipo de luces. Baal HaSulam explica un poco, no todas, por supuesto hay muchas, pero explica parte de ellas en Istakrut Pnimit, en la parte 1 del Talmud de las 10 Sefirot. Hay muchos tipos de luces, pero de nuevo, todo lo que revelamos es dentro de la materia. Cuando cambiamos según los cambios nuestros, decimos, ah, esto es lo que actuó la luz. Es como el Creador, que no lo revelamos su esencia, atzmuto, sino solamente la forma investida en la materia. Tzura melubeshet behomer. Eso es. ¿Sí? Usted dice que tenemos que difundir a las naciones del mundo la Kabbalah, y ellos van a llegar por los sufrimientos, ¿cierto? Sí, hay dos significados de naciones del mundo. Naciones del mundo, primero que nada, el Creador creó un deseo, razón, y este deseo se divide después, en su desarrollo, en dos partes. El deseo que ya llega a un deseo, a un desarrollo tal que quiere llegar a esa misma forma que el Creador, al deseo de otorgar, de influenciar, es lo que se llama Israel. El deseo que aún no se ha desarrollado sobre este grado y quiere solamente rellenarse a sí mismo en algo, cerrarse a sí mismo dentro, y es lo que se llama las naciones del mundo. Es una definición, esto según la sabiduría de la Kabbalah. En nuestro mundo, como copia de esto, existen grupos de personas, un grupo tal que se llama Israel. Una vez fue un gran grupo, perdió las 10 tribus dentro. Ahí están perdidas las 12 tribus y quedaron solamente dos dentro de estas 12 partes que se llaman Israel, porque alguna vez estuvieron a la altura de la espiritualidad y tienen de esto también tienen nombres dentro de su alma. Y existen personas que se llaman en nuestro mundo Umota o las naciones del mundo, donde en ellos, que en ellos también tienen Reshimot, reminiscencia del quiebre, pero las recibieron no cuando por estar en esa altura espiritual que cayeron, sino de la inclusión. Okay, entonces esas mismas naciones del mundo tienen que llegar a la sabiduría de la Kabbalah por sufrimientos. ¿Usted cree que por medio de nuestra... No, ellos no tienen que llegar a la sabiduría de la Kabbalah, no tienen que llegar al estudio como tú. Eso yo entiendo, pero ¿usted cree que nuestra difusión es acorde para misma, esas mismas personas? Porque nuestra difusión habla de la interioridad de la Torah y yo no creo realmente que esto le hable a esas personas. Tienes razón, dice el Rab. Tienes razón. Nosotros escuchamos que tenemos que, yo le escucho decir que tenemos que hablar de la Kabbalah sin recordar esto, pero yo de alguna manera no veo ningún cambio. Y yo estoy lleno también de consejos sobre el canal, si son buenos o no. Yo escucho mucho que de alguna manera escuchan los consejos, pero continúan con los mismos métodos de difusión. No ha llegado a lo mejor el momento incluso de hablar dentro de la dificultad emocional de las personas. A lo mejor podemos atraerlos por eso. Yo estoy contento de escuchar lo que dices y de verdad tratamos. ¿Hasta qué punto podemos? Y puede ser que precisamente personas nuevas como tú nos pueden ayudar a hacer ese traspaso rápidamente. Si tú me preguntas, yo comencé la sabiduría de la Kabbalah en el tiempo que estaba incluso prohibido hablar sobre esto, te digo. Yo una vez, yo vivía en Rabbi Akiva, el centro de Bnei Berak. Yo me acuerdo, llegué una vez para fotocopiar una llave con el libro El Árbol de la Vida. Lo puse sobre la mesa así y le pasé la llave y él miró el libro y es casi como que se le dio un ataque. Me dijo, llévate el libro de acá, yo no puedo trabajar. Tomé el libro de vuelta y me hizo la fotocopia de la llave. Ustedes no se pueden imaginar hasta qué punto era prohibido hablar de la Kabbalah. Era algo... Y por eso yo también, y el grupo cuando se dio incluso antes de que el mundo comenzó a descubrir con esto un tema, eran unos pocos que se unían de acá a allá, hasta que el año 93, 94 comenzó a llegar más y más, hasta que hoy día tenemos en todo el mundo. Y también hubo tiempos que no pensamos en salir a difundir hacia afuera durante muchos años. Y por eso, cuando comenzamos a difundir dentro de Israel, cuando se desarrolló el Internet paralelamente y de pronto comenzaron aquí, allá, las personas a descubrirnos, tienes razón. Ahora, ¿cuál es la señal de que podemos salir y que necesitamos salir? Primero que Bala Sulam escribe sobre esto de una forma muy clara y también quiso hacer esto hace 70, 80 años. En el Diario de la Nación, en 1940, incluso antes de esa fecha. Pero por la crisis, que esta crisis en su forma, que es global, integral, ya nos muestra hasta qué punto comienza a mostrar la humanidad. Y hay muchas investigaciones sobre esto en el mundo que nos muestra hasta qué punto no estamos unidos y que por la falta de conexión entre nosotros estamos contrarios a la naturaleza. Y eso es la inclinación al mal, que no podemos conectarnos. Sabemos que es así y no podemos. Y entonces, si la persona ve que ante él está la muerte, que realmente estoy destruyendo la vida sobre la tierra, si yo no me conecto, pero yo no puedo conectarme. Estas dos cosas tienen que estar claras para él, que estoy desesperado. Nosotros vamos a perdernos, a desaparecer. Y realmente hay aquellos que hablan de esto de una forma directa y son personas, políticos, sociólogos grandes que realmente ven lo que está pasando en la sociedad humana. Entonces, si las personas ven así, que vamos al abismo y que no tenemos la opción dentro de nuestro, que no encontramos las fuerzas para unirnos, que solamente esto puede salvarnos. Eso es lo que se llama la revelación de la inclinación al mal. Entonces, del hecho de que tengan esta revelación, ellos van a poder escucharnos. Y si nosotros nos difundimos correctamente, entonces, esperamos chicos como tú. Yo lo escucho, yo siempre lo disfruto. Su cabeza es como muy abierta, muy abierta. Pero tiene tanta fuerza, usted, hay una fuerza increíble y no la aprovechamos y da la sensación de que no podemos ayudar, no nos dan la opción. Hagamos así, dice el Ram, hagamos otra fábrica al lado de esta. Ellos, ¿cómo decirlo? ¿Quiénes? ¿Cómo llamarlos? ¿Los dinosaurios? Ellos no pueden cambiar. Entonces ustedes, con una nueva fuerza, yo me dirijo ahora a todo el mundo. ¿Quién de verdad piensa que puede dar a la difusión de la sabiduría de la Kabbalah sin la Kabbalah al 99% de la población del mundo, fuera del punto del corazón? Por favor, únanse y vamos a hacer la segunda parte. No nos hemos tratado hasta hoy día no nos hemos dirigido a la persona sin el nombre de la Kabbalah. Y el nombre de la Kabbalah no le importa. Y no le importa para nada cuántas estrellas hay en el cielo y cuántas firot y patsufim hay en el mundo superior. No tiene para esto ningún contacto. No tiene carencia hacia esto. No lo necesita. No necesita ni el creador, ni el manejo superior, ni todo tipo de leyes, fórmulas. No importa eso. Él se siente mal. Me siento mal. Estoy en peligro, la vida es mala y se va cayendo aún más y la crisis se está expandiendo. ¿Qué hacemos? Entonces tenemos que dirigirnos a su carencia exactamente en el mismo estilo y mostrarle que tenemos una solución y también la solución a su estilo. Yo no puedo decir ahora tú tienes que saber la sabiduría de la Kabbalah, no, sino que encontrar la forma de dirigirnos correcta. Entonces, por favor, ¿cómo podemos desarrollar esta parte? ¿Cómo? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién? Vamos a desarrollarlo conmigo. ¿Sí? ¿Cómo hablo con usted fuera de la clase? Ven, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Quién quiere unirse, por favor? Únanse y vamos a hacer un grupo que se ocupa en esa nueva difusión. ¿Sí? Yo estoy dispuesta. Estoy feliz de escuchar esto. Muchas gracias. Otras preguntas. Yo no quiero hacer una pregunta. Ese chico, quiero hablar sobre el mismo tema del grupo que existe ya hace 4 meses. Virtual, mitad de viva, que se llama Nos conectamos con la luz, Mitjabrim Laor. Es algo nuevo, es algo que une la virtualidad con los encuentros en vivo y los invitamos a usted a entrar y ver cómo estamos actuando. No, ustedes están conectados con nosotros, por supuesto, dicen. ¿Dónde se encuentran? ¿La ubicación? No tenemos lugar físico, nos encontramos en casas. Estamos conectados por la televisión. Nos encontramos en casa Y ese chico con esas ideas es uno de nosotros. Ah, ¿todos son como él? Muy bien, entonces voy a los de ustedes. No, es que realmente hemos llegado a un estado en que el mundo exige esto. Yo el viernes no voy a estar acá, voy a estar en España. Tenemos la convención en Madrid. Entonces, ¿qué quiero decir? Realmente voy a recibir de allá información sobre España. Es algo terrible lo que está pasando allá. Las personas están en la calle, están en huelga, no tienen lo que hacer. La generación joven, el desempleo entre los jóvenes es casi hasta un 50%. No hay ninguna posibilidad de tener éxito ni esperanza. Están realmente en un estado no bueno. Y de nuevo tenemos que entender que todos esos estados están en el programa para poder empujar a todos a la conexión. Ahora la pregunta. Somos 350 personas en el grupo. ¿Cómo hacemos para poder doblar? Porque vamos a llegar a un lugar en un momento en que no, si es un grupo virtual, ¿por qué no van a poder crecer? Porque hay actividad todo el día y uno no puede. Hay que ordenar esto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Quién nos puede ayudar a ordenar esto? ¿Quién se ocupa de nosotros en eso? ¿Rami Yanir? ¿Ok? ¿Lo conoces? ¿Lo conoceremos? ¿Ok? Remuévelo un poco, ¿ok? Y que ayude. Y si no, a mí, si hay buenas ideas. Y no saben cómo realizarlas. Acá, sí, nosotros sabemos, pero necesitamos solamente la ayuda de cómo conectarnos con esa misma vasija de Internet sin que nos caigamos. Ok, entonces tú te diriges con él y si no, hacia mí, vuelves a mí. Y vamos a arreglarlo, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Hay alguien que traduzca? ¿Inglés, francés? Estamos hablando del mismo tipo de algún mismo tipo de difusión, un nuevo tipo de difusión. Que las personas hacen trabajo, pero no tienen esa sensación de que uno hace ese trabajo.
Again, please. Again.
¿Si esa es nuestra meta? ¿Hay alguien que sepa francés?
Si
la meta de la nueva difusión es a la persona darle el trabajo interno sin que la persona sabe que está haciendo un trabajo interno. Sí, que la persona sepa que está haciendo un trabajo interno. Sí, por supuesto que es así, porque es como que cuando vamos a lo de un niño, le damos juegos. En estos juegos que él hace, es como que le interesa, juega, pero por ahora él arma, rompe, hace todo tipo de actos que lo van ayudando. ¿Por qué se llama juego? Porque en la externalidad nosotros hacemos algunos actos, pero allá en la interioridad hay otro proceso interno que pasamos que nos desarrolla. Así necesitamos también relacionarnos con los niños y así tenemos que relacionarnos con las personas que aún, y también nosotros así, que aún no podemos estar conectados con la meta. Digamos, si yo voy a decirme a mí mismo, mi meta es llegar a un estado en que no voy a querer completamente nada, que solamente voy a dar, dar, dar y no voy a recibir nada de vuelta. Nosotros escuchamos ese tipo de frases y no las creemos. Pero de alguna manera voy a sentirme bien. Bueno, de alguna manera hay un llenado, ahí es algo bueno. Entonces, nosotros también estamos todo el tiempo en el juego. En general, el desarrollo siempre es en un juego. Por eso nuestra dirección hacia el mundo tiene que ser de manera tal externa que ellos reciban esto y es agradable y si los entienden. Y de una manera interna, que lo que ellos reciben llega de la sabiduría de la Kabbalah, de grandes cabalistas, de un sistema de conexión entre las almas. Y entonces dentro de estos actos hay luz. Está la fuerza superior que los avanza y los lleva hacia adelante, los atrae. En lugar de que ellos avancen por medio de los sufrimientos de la crisis, empujándolo por detrás. Que reciban pinchazos de todo tipo de problemas. Entonces, por supuesto que tenemos que hablar con ellos en su idioma, llevarles acciones que ellos entienden esto y están de acuerdo con esto, pero dentro de estas acciones, de estas cosas, ellos van a recibir el desarrollo correcto. Es como cuando hablamos que lo que tenemos en total, lo que tenemos que hacer finalmente es llevarles el estudio un poco, no sabiduría de la Kabbalah, sin el nombre de la Kabbalah, pero hablarles sobre la conexión, por cómo está conectada toda la naturaleza de una forma global, integral, y cuál es el ego de la persona, qué es la garantía mutua. Tenemos que llevarle esto. Y lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer con la humanidad es causar que la humanidad escuche algo, que estudie algo, no solamente sentarse y estudiar. ¿Cuántas personas pueden hacer esto, sentarse y estudiar? Sino que por medio de todo tipo de formas diferentes de difusión, pueden ser canciones, pueden ser teatro, cine, puede ser todo tipo de conversaciones o charlas en la televisión, etcétera. Pero tenemos que llevarles de alguna manera el método que sea acorde a ellos, que necesitan la conexión, que necesitan el renunciar, que necesitan de una forma mutua llegar a una única vasija. Y cuando nos conectamos, estamos acorde con la naturaleza y con esa identificación alcanzamos el hecho de que nos hacemos integrales y globales como esta naturaleza. Y entonces alcanzamos todo lo mejor y aún más que esto. Incluso adquirimos acá una dimensión más elevada, eterna, plena. Todo esto se puede explicar incluso sin las palabras que usamos en la sabiduría de la Kabbalah. Porque en total, toda esta sabiduría llegó del conocimiento de la naturaleza. La naturaleza es más elevada, está oculta, como nosotros vemos ahora. Que revelaron fuerzas que actúan por detrás de lo que nosotros sentimos en nuestros cinco sentidos corporales. Pero eso lo hicieron personas. De ellos vienen toda la sabiduría de la Kabbalah. Ellos hicieron, la revelaron personas, la descubrieron personas. Adam, Abraham. Ellos descubrieron esto. ¿Qué es la sabiduría de la Kabbalah? Es lo que tú revelas por encima de tu ego, fuera de lo que tú describes dentro de tu ego. Hay otro mundo. ¿Qué quiere decir Olam? Otro deseo, que es el deseo de otorgar, no es deseo de recibir que te cierra a ti adentro, sino el deseo de otorgar, que si tú sales hacia esto, descubre allá fuerzas diferentes que actúan. Esa es la naturaleza global e integral. Eso es lo que ellos descubrieron. A esas personas que no pueden recibir este método de cómo corregirse a sí mismo y llegar a ese mismo mundo grande, es decir, cambiar su deseo del ego al otorgamiento. Entonces Abraham no les reveló, les dio regalos, lo que se llama el comienzo de las religiones y creencias, que por ahora se desarrollaron por ellos, a todo tipo de formas, y no simplemente hay todo tipo de religiones, creencias de todo tipo. Vemos que cuántas personas se encuentran en mística, New Age, todo eso causa algún tipo de desarrollo en ellos, si no la persona quedaría como un animal, y esto de alguna manera lo acerca al entendimiento de que es posible después digerir algo cercano a la sabiduría de la Kabbalah. Esa es la razón de todas las religiones que se desarrollaron, y todas se desarrollaron desde la destrucción del templo, que ese mismo grupo o nación de Israel cayó de la altura del amor entre ellos, de la apta al reja camoja, del alma a tu prójimo como a ti mismo, que estaban en revelación del mundo superior, del mundo externo, cayeron al amor propio y el odio gratuito, pararon de sentir ese mundo externo, esa fuerza de influencia al creador, eso se ocultó. Entonces entraron solamente en esa sensación animal como estamos hoy día, y de ahí florecieron todas las religiones que de alguna manera se dan en el tiempo del exilio, en desconexión con esa fuerza global e integral que se llama Boreo, naturaleza, Elohim, es con la gematría naturaleza. Y de alguna manera llegamos poco a poco, hemos llegado ahora a un estado en que realmente estamos en la puerta, realmente en la puerta, al comienzo de la revelación del Creador al creado. Esta revelación es por medio de la carencia general, esta carencia global.
¿Quién?
En relación a este nuevo grupo, tengo una pregunta: si este grupo tiene que ser conocido entre personas que realmente, digamos, si tú tomas personas. Usted habló en una de sus clases que somos como agentes que estudiamos acá y de pronto reciben un código de activación. Por lo visto hay personas acá que sienten que este código de activación está cercano y llega, y necesitan alguien que los una y expliquen cómo podemos conocer el terreno. Por ejemplo, programas que hay en la televisión, sino que tenemos una persona que se llama Benzion Gertz. Benzion, ¿lo conocen? Benzi, él es el que está a la cabeza de este sistema nuevo que estamos armando para esa nueva difusión sin sabiduría de la Kabbalah. Al 99%, así se llama, a los que no tienen el punto en el corazón, es decir, que aún no es que el que no tienen es que no se revela, cada uno de nosotros tiene, pero aún no se descubre. Entonces diríjanse a él o a mí, pero no se pierdan ni se queden sin realización. Vamos a tratar de hacer todo eso. Ahora realmente queremos abrir una nueva página, un portal. Estamos juntando material sobre la crisis. Estamos en una conexión muy grande con muchos científicos y personas muy grandes del mundo que se encuentran en esa misma idea que nosotros, a pesar de que no pertenecen a la sabiduría de la Kabbalah. Nosotros no hablamos con ellos en ese nivel, sino que hablamos en el nivel de la crisis, de su solución, a esa misma altura, como ellos. Y nosotros hemos... Tú ves que en ese nivel tú puedes hablar con muchas personas en el mundo, no porque se sienten mal, no. Yo estoy hablando de científicos, de personas que entienden lo que pasa y que están a favor y juntos en pensar en hacer algo, llegar a una solución. Imagínense que eso pasa no en un solo país, en dos o tres, sino que estas cosas van a pasar en todo el mundo. Puede ser que una vez haya un volcán, después un maremoto, tsunami o una revolución como en Egipto o como en España, perdón. No importa cómo, pero todos en total llegan a un estado en que tenemos que hacer algo y no saben cómo salir. No hay solución. Vamos a unirnos juntos y hacer algo. Una pregunta de Internet. Uriel de Eilat pregunta si es posible ver qué producto, qué tenemos que vender, qué podemos vender, qué podemos renovar para que los oídos del público se renueven. Tenemos que encontrar palabras. Y en realidad tenemos el comienzo. Baal HaSulam dice que nosotros tenemos que sentarnos en el sillón de estudios como un bebé que le enseñamos a cómo conocer el mundo y cómo entrar dentro, unirse dentro de nuestro mundo, que sin esto no va a estar apto para la vida. Así nosotros hemos llegado toda la humanidad a un estado nuevo en el que no sabemos qué es lo que pasa acá. Es como que el mundo se volvió inesperado. La naturaleza de pronto no es como era antes. Todo, no hay nada tranquilo. Todo sale del dominio. No sabemos lo que pasa ni lo que va a pasar en un instante. Y también por nosotros mismos no podemos manejarnos. Estamos también en un estado interno. La persona es como que está muy tenso y que está a punto de explotar y no, y realmente se asusta de que no salga de su dominio. En ese estado estamos todos. Vemos esto según los países y naciones y toda nuestra civilización. Y por eso, como nos dice Baal HaSulam, tenemos que sentarnos en la clase, en el aula de clases, y estudiar sobre un mundo nuevo. Porque este nuevo estado, que nosotros lo llamamos crisis, pero en realidad no lo es. No es una crisis. Nosotros así lo sentimos, que no estamos acorde con estas nuevas condiciones que se revelaron ahora, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo nosotros podemos estar acorde a esto? Eso es lo que tenemos que estudiar. Realmente aún no digerimos que estamos en unas nuevas condiciones, en un mundo nuevo. Queremos, por medio de las soluciones antiguas, llegar y resolver el problema. Pero esto no funciona. Vemos que no funciona. Quisimos tener éxito durante los 50, 60 años que comenzamos a descubrir la crisis. Quisimos tener éxito en educación, en la vida de la familia, que no hayan divorcios, en la vida de la persona que no esté desesperado y que tome drogas, en enfermedades, en nuestro enfrentamiento con la ecología, en ese sistema de bancos, calmar todos los espíritus en el mundo, que la mitad del mundo se muere de hambre. Nosotros no podemos hacer nada en este mundo. Entonces las condiciones son nuevas, tenemos que estudiarlas. Y por eso el consejo, en realidad nuestro consejo para todo el mundo, es que necesitamos sentarnos y estudiar. Y menos consumir o comprar. sino que cada uno, digamos, hacer esto como una ley, sino que en mediodía bajamos a un estado en que cada uno puede dejar la mitad de su día para estudios. Y entonces las personas comienzan por el medio del estudio correcto, que también tenemos que desarrollarlo. ¿Qué es lo que se estudia? ¿Cómo se estudia? ¿Cuál es este nuevo mundo? ¿Cuál es esta naturaleza? ¿Cómo conectarse entre las personas? Especialmente tenemos que estudiar esto. Eso es toda la meta de nuestro estudio. Estar conectados, el ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que llegar a una vasija, entonces llegamos a la dimensión superior de nuestra existencia. Nuestro mundo está en un estado en que tiene que subir a un estado superior, una dimensión superior. Para nosotros se llama la dimensión espiritual, pero ahora, ¿qué es corporal o espiritual? Lo que yo siento ahora lo llamo corporalidad, pero yo siento esta corporalidad en mi deseo. Mi deseo va a cambiar y yo voy a sentir un mundo diferente, voy a sentir una realidad diferente. El deseo es el que estudia. Desaparece una imagen, pasa a otra, pasamos de una imagen a otra. Somos eternos también ahora, solamente que tenemos que subir a un grado diferente de sensación, de entendimiento, de conocimiento, de revelación. El mundo está a punto de eso. En esto no hay nada trágico, al contrario. Es lo que se llama la Yeshua. Geulá, la redención. Y a esto poco a poco tenemos que llevarnos a nosotros mismos y a todos los demás. Nuestra misión es llevar todo este estudio al mundo, mostrarles esto de una forma de con una activación correcta. En todo. Es realmente un tratamiento. Es lo que se llama Betiulei Mamlejet Kohanim, Begoy Kadosh. Goy Kadosh, la intención es que ustedes tienen que alcanzar el atributo de otorgamiento, Dosha, el atributo de Binah. Mamlejet Kohanim es que serán un reinado de sacerdotes, que ustedes serán los que enseñan, los educadores de toda la humanidad. Baal HaSulam explica esto en la entrega de la Torah y la Arabot, estos artículos.
¿Quién?
¿Quién?
Sí. ¿Cómo los deseos que son Israel no se tragan o chocan con Erev Rav? Tenemos que tratar de no tocar esto. Eso es un tipo de deseos que son muy contrarios a esto, porque tienen entre este mundo y el mundo por venir, por lo que ellos hacen, y están satisfechos por comida, sexo, familia, dinero, honor y conocimiento, tienen todo, y además un gran gobierno, dominio en este mundo, no falta nada, y por supuesto de que no quieren escuchar sobre ningún tipo de corrección. Erev Rav son esas mismas personas que no pueden escuchar sobre la corrección de la inclinación al mal. En mí no hay ninguna inclinación al mal, soy completamente bueno. Yo hago algo y estoy seguro de lo que tengo que hacer y no hay en mí lo que cambiar. Esa es en realidad la forma de dirigirse del Erev Rav, de las multitudes. Y por eso, ese tipo de personas que dicen que no tenemos lo que cambiar, que tenemos todo, que tenemos este mundo y el mundo por venir, que tenemos todo el camino y sabemos todo. Corregir, nos corregimos a nosotros mismos por el hecho de hacer algún tipo de acto ahí. Entonces, con ese tipo de personas que no tienen carencia, en realidad, no tienes lo que hacer. No hay contacto con ellos, sino que es preferible alejarse. Es aconsejable. Ellos no te pueden escuchar. Y también hay que entender que así están hechos. Es todo de los cielos así. Toda esa vasija general tiene que estar incluida también por esa parte. Tienen que estar incluidas esa parte también. Por eso no hay que tocarlos. Y también entender que está escrito que todo el que obstaculiza a los hijos de Israel en la salida de Egipto son las multitudes, Ereb Rab. Todos los que les hizo los problemas en el desierto son Ereb Rab, que estuvieron con ellos también. Y también hoy día, todo lo que molesta a la humanidad a llegar rápidamente y fácilmente a ese estado corregido es la Ereb Rab. Pero no es mejor no hablar demasiado de esto, se va a revelar poco a poco. Todo el que se contra está en contra del método de la cabalada, así con fuerza, que está frente a esto de una forma determinada, para conectarse en la práctica y no solamente de ellos, de alguna manera ellos con su método y nosotros con el nuestro, de ellos nos alejamos. También hay que tomar en cuenta que las personas no entienden esto, hay que aclarar hasta que poco a poco se revele esto en la historia cercana nuestra, pero eso va a tomar años hasta que haya esta revelación. Las personas tienen que desarrollarse, que venga la luz y les descubra de una forma clara muy, que acá no hay nada más que la corrección del ego en toda la humanidad, que la Torah se dio solo para esto y que el resto de las cosas hay que ponerlas a un lado. Primero que nada, revisa esto. Creé la inclinación al mal, creé la Torah como condimento. Tienes algo que tú tienes que corregir, entonces tienes el método que lo corrige, nada más. Entonces atrae acá o todo tipo de tus trae hacia acá tus filosofías o costumbres o y ver que estamos todos en un quiebre en el la destrucción, el jorbán. Aún no hemos corregido el quiebre, no hemos llegado al estado en que nos hemos elevado del odio gratuito hacia el amor de los hermanos. Entonces, toda nuestra Torah, toda la tierra de Israel, Jerusalén, por nosotros mismos, todos estamos en el jorbán, en la cáscara. Y por eso ni deseos, ni pensamientos, ni nuestros estados, nada de esto está en santidad. Primero que nada tenemos que reconocer esto, que estamos en el exilio, Galut, en el exilio de la Kdusha, de la entrega, del amor, de la influencia. Primero que nada tener claro esto y no estar enorgullecernos de algo. Entonces, desde este punto podemos llegar a la corrección. Si no, y desgraciadamente tienes muchas personas que ya segundamente piensan que están corregidas, que están como por encima de la Geulá, de la redención. La revelación del ego en ellos. No es bien. Los años se tienen que revelar y que esté claro y la persona va a exigir corrección sobre esto. ¿Tenemos internet?
No,
Víctor pregunta, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cómo pensamos que el mundo se va a ver después de que tengamos éxito, de que la Kabbalah se extienda al 99% de la humanidad? Es un grupo muy pequeño el que tienen el punto en el corazón, que tienen esa tendencia a la revelación del Creador. Todos los demás reciben la revelación del Creador por medio de aquellos que se llaman Yashar, que él, Israel, que se ocupan de la sabiduría de la Kabbalah. Y ellos, el resto, se unen. ¿Qué es lo que nos da ejemplo Baal HaSulam? Que tenemos un pastor con su rebaño que va ante el rebaño, y tras de ellos hay 5.000 vacas o 10.000, no importa qué cantidad. Él va uno antes de todas las demás, y es suficiente. Todas van tras él. Entonces, Israel es Li Rosh, a mi cabeza, porque son esa misma cabeza, ese mismo pastor, ese mismo Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, que tienen que atraer hacia la corrección a los que no tienen el punto en el corazón. Israel son los que tienen el punto en el corazón. No es según Abba o el padre o la madre que ellos son judíos, sino según el punto en el corazón que se revela, según el hecho de que él lo realiza para poder revelar al Creador. Entonces se atrae a sí mismo de una forma activa hacia esto, y el mundo se une hacia él. Como dice Baal HaSulam, nos explica esto en la última generación, en el libro de la última generación, que entonces de verdad todo el mundo alcanza también ese mismo propósito. Entonces la pregunta, ¿cuál es el resultado de este, del éxito de este, de esto? ¿Cómo creemos que se va a ver el mundo? El éxito en todo el mundo es que todos se hacen como una sola cosa, todo alcanza la revelación del Creador, se llenan con la luz superior, alcanzan la revelación de la vida eterna y plena, la existencia de una dimensión espiritual. Entonces, esa misma sensación del deseo de recibir que se siente en nosotros como este mundo desaparece, y poco a poco cambiamos esto por una sensación más elevada, en lugar de sentir esta realidad con las vasijas de recepción, con la intención para uno mismo. Poco a poco pasamos a una realidad diferente en la cual la sentimos en la intención de otorgar, y es lo que se llama el mundo superior. Y allí, en esa intención de otorgar, sentimos realmente una realidad diferente, porque toda la realidad, lo que sentimos ahora en este momento, en nuestro deseo de recibir, con la intención de recibir. Y si tú sales de ti mismo, de ese deseo hacia el otorgamiento, allá tú revelas, descubres la vida eterna y plena. Vamos a pasar a la próxima parte de la clase.